Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy jueves 18 de octubre de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 27 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves, y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mantener o mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo, hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Laura, buenas tardes, un saludo a todos los oyentes, muy contento de estar como siempre cada jueves a las 4 de la tarde en ITM Radio.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Claro que sí, Laura. Comenzamos. La aplicación de mensajería WhatsApp, una de las más populares a nivel mundial, con más de 1,000 millones de usuarios, está buscando reducir algunas de las molestias de sus usuarios. De acuerdo al blog WA Beta, algunas de las que usualmente tienen en la mira las novedades que llegarán a WhatsApp, ya se estaría considerando hacer un par de cambios que llegarían en las próximas actualizaciones de la plataforma. Es común que WhatsApp sea utilizado no solo como herramienta para las comunicaciones inmediatas con amigos y familia, sino también como plataforma de trabajo. Por ese motivo, la compañía, ya que pertenece a Facebook, estaría implementando en el futuro una serie de ajustes para que los usuarios puedan desconectarse de la app. Entre esos está el modo de vacaciones, que permitiría archivar un chat independientemente de que lleguen nuevos mensajes o no. Esta actualización se basa en el principio de silenciar una conversación, que es lo que suele hacerse cuando no se quiere recibir ninguna notificación por parte de una persona o un grupo en particular. Sin embargo, en una temporada como las vacaciones, usted podría activar el grupo y este se mantendría oculto hasta que usted lo decida, no hasta que llegue un mensaje de su equipo de trabajo.
Bueno, y una noticia que me alegra mucho dar, y es que como una evidencia del desarrollo de la ciencia y la investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el reconocimiento de 7 nuevas patentes a la Universidad de Medellín. Los inventos certificados van desde espacios para campamentos temporales hasta herramientas para la cocina de un hogar. En los 7, desarrollados conjuntamente entre estudiantes y profesores investigadores registrados en Colciencias, la universidad invirtió más de 310 millones de pesos. Uno de ellos es una cubierta que se puede armar en tan solo 2 horas, cubre 30 metros cuadrados y tiene paneles solares para su iluminación y servicio de energía. Según el claustro, los investigadores se basaron en bocetos y dibujos de Leonardo da Vinci para crear esta especie de campamento. Otro es un sistema de refuerzo que funciona como muro de contención con neumáticos usados y podría servir en zonas de erosión como el Urabá o para reforzar algunas vías inestables. Por otro lado, la Universidad de Medellín presentó un método para crear paneles de madera con fragmentos reciclados de icopor.
Laura, y continuamos con temas de salud e investigación, y es que un grupo de investigadores ha determinado que el consumo de nicotina por parte del padre puede causar deficiencias cognitivas en sus hijos y nietos, según un estudio publicado este miércoles por la revista PLOS Biology. Un equipo de la Universidad Estatal de Florida concluyó a través de un análisis con ratones que la nicotina comparta cambios epigenéticos con el ADN del esperma paterno, lo que conlleva problemas a los hijos. Hasta ahora ha existido consenso respecto a la idea de que la exposición de las madres a la nicotina y a componentes del humo de los cigarrillos puede provocar trastornos del comportamiento, incluido el déficit de atención con hiperactividad en múltiples generaciones de descendientes. Cuando las hembras fueron unidas con machos que no habían sido expuestos a la nicotina, los descendientes mostraron menos déficits cognitivos.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos: ¿sabes qué te puede producir una infección gastrointestinal? Recuerden participar para que vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es Juan Felipe Montoya, médico general de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en economía y finanzas de la salud y además terapista Reiki. Buenas tardes, Juan Felipe, y bienvenido siempre a este espacio.
Laura, buenas tardes, muchas gracias, me complace estar aquí con ustedes.
Muy bien, Juan Felipe, empecemos contándole un poquito a los oyentes qué son y cuáles son las enfermedades gastrointestinales.
Bueno, las enfermedades gastrointestinales, primero que todo, saludos a todos los que nos escuchan. Es una patología, es una enfermedad muy frecuente en el día de hoy y va muy de la mano asociado al estrés y al tipo de alimentación y de la vida agitada que estamos llevando. Es muy claro que todas las enfermedades ingresan a nuestro organismo por los orificios. Uh-huh. En este caso estamos hablando de la cavidad oral. Uh-huh. Lo que comemos no es lo más sano. Y es una pregunta muy clara que uno le hace a los pacientes. Es, ¿usted come bien o usted se alimenta bien? Uh-huh. Y tienen una dicotomía, no diferencian, porque el creer comer bien es comer mucho y comer bastante. Uh-huh. A diferencia de si se alimenta bien. Entonces, las enfermedades gastrointestinales es un campo muy amplio y comprende desde la boca, desde la cavidad oral, hasta la parte anal. Entonces, pasa por el esófago, donde podemos hablar de reflujo gastroesofágico, que ahorita podemos hablar de cada enfermedad. Pasamos al estómago, siguiendo pues todo el tránsito intestinal, donde podemos hablar de gastritis o de las famosas úlceras. Podemos continuar ya a nivel del intestino delgado, donde es más frecuente la presencia de los parásitos, la parasitosis, sobre todo en los niños. Ya seguimos, llegamos al apéndice, la famosa apendicitis, que es el evento quirúrgico abdominal más frecuente. Posteriormente pasamos ya al colon, que es el intestino grueso, que ese sí es la enfermedad número uno. No, eso es de moda. Pues así va de la mano de la mala alimentación y el estrés, ¿cierto? Y ya posteriormente, ya vamos bajando, llegando ya a la parte rectal y la parte anal, donde podemos encontrar las hemorroides. Entonces, mira que es una serie de enfermedades de todo un tránsito intestinal que si desenrollamos el intestino, eso mide muchos metros. Entonces, es un camino que hay que cuidar y cada zona tiene una patología como tal. A eso le asociamos toda la parte infecciosa, la diarrea. Que eso es la enfermedad gastrointestinal viral más común, o hay veces puede ser también por bacterias y hongos.
Juan Felipe, muy buenas tardes.
Jorge, ¿cómo te va?
Y muchísimas gracias pues por estar en este espacio. Ahorita mencionabas comer y alimentarse.
Sí.
Si estamos entonces nosotros como pacientes, como personas del común, siendo conscientes de esa diferencia entre comer muchísimo o alimentarnos de una forma balanceada.
Yo pienso que, todo arranca por la parte de la promoción y la prevención de la salud que tiene que hacer el personal de la salud frente a los pacientes. Pues hay que empezar por explicar.
Sí.
Una cosa es comer bien, me como lo que sea y a la hora que sea. ¿Eso es alimentarse bien? No es alimentarse bien. Alimentarse bien es ingresar a nuestro organismo alimentos, una comida balanceada, ¿sí? Una comida coloreada. Y que sea por horarios. Entonces, explico. Es muy importante que tengamos las 6 comidas al día. Donde desayunemos, media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda. Es muy importante el primer alimento del día, el desayuno.
Sí.
Entonces, esto es muy frecuente, por ejemplo, en los niños que se van a estudiar comiendo muy poquito.
O no desayunan.
Uh-huh. O sobre todo las mujeres por verse muy bonitas, muy lindas, es que me engordo. No, yo me como por allá a las 10 de la mañana una fruta, un yogur. Uh-huh. O sea, horrible, mal hecho. ¿Por qué? Lo que pasa es que tú te levantas con 8 a horas en promedio de ayuno. O sea, el cuerpo tiene niveles bajos de azúcar.
Sí.
El azúcar es la gasolina del cuerpo. Entonces, si tú no desayunas, esa glicemia, o sea, el azúcar está en niveles bajos y posteriormente vas a presentar mareos y ya pues siendo exagerado pueden haber desmayos. Entonces, es muy importante la gasolina, como le digo yo, esa es la gasolina del cuerpo, ¿sí? El desayuno, posteriormente ya pasará la media mañana, importantísimo el almuerzo, y hablaba yo de alimentación coloreada.
Sí.
La alimentación coloreada es como su nombre lo dice, que se vea color, que se vea color en la comida. Entonces, una alimentación balanceada y coloreada es una proteína, ¿sí? Puede ser la carne, atún, pues ya como tú lo quieras, de pollo, pescado, ¿sí? Una harina, ya sea unas papas cocidas, ya como tú lo desees, o arroz, y muy importante, los vegetales. Los vegetales son los que aportan el color. Sí, porque si no te queda un plato como muy blanco.
Sí.
Sí. Entonces es importante que sea balanceado y coloreado. Ya posteriormente pasamos tipo 4 o 5 de la tarde, podemos pasar a una harina. Recomiendo que sea una harina inflada, llámese rosca, sí, rosquitos por ejemplo. Y ya posteriormente, ya la comida sí debe ser...
Bajar ese nivel.
Bajar ya. Ya nos vamos a acostar. Y aquí es muy importante, en el último alimento del día que tú... lo comas y que pasen si quiere hora y media a dos horas para acostarte, porque si no, ahí ya viene la primera parte de la enfermedad del tránsito gastrointestinal, que es el reflujo. ¿Por qué? Porque nos acostamos muy llenos, como se dice.
Y es muy común, qué pena, Juan Felipe, en nuestra cultura, comernos una bandeja paisa, unos frijoles, arroz, carne, maduro, y acostarnos ahí mismo. Entonces también tener esa conciencia de... si comemos eso, comerlo más temprano o dejarlo de lado.
Déjelo de lado, Jorge.
Eso es muy rico. Creo que todo. Yo el primero que alzo la mano.
Yo lo digo porque yo lo hago.
Sí.
No nos cabe la menor.
Sí, pero moderemos. Sí, ya moderemos. O sea, si lo vas a hacer, bueno, hacerlo unas cantidades ya menores, ya pues que ya nos vamos a acostar. O no hacerlo, ¿cierto? O dejarlo de pronto para el almuerzo, donde ya tenemos toda la tarde para digerir esta proteína que es bien pesada, ¿cierto? Entonces, el ejemplo reflujo gastroesofágico, ya entrando de pronto como más en materia, es, ustedes cogen una botella con agua, una botellita, la que uno toma normalmente, y si tú la acuestas, ¿qué pasa con el líquido? Se distribuye en toda la botella.
Sí.
Eso sucede. El estómago está muy lleno, ¿sí? Al acostarme, el esfínter, que es como una compuerta que separa el esófago del estómago, no es capaz de sostener todo ese alimento que ya hay ahí. Él se abre. Y los jugos gástricos que están dentro del estómago, que son los ácidos, para triturar, ayudar primero que todo a sacar nutrientes y triturar la comida, en realidad no es triturar, sino quelar, como ir quemándola,
sí,
se devuelven hacia el esófago. El esófago, la mucosa del esófago está diseñada para soportar pH alcalino y estamos devolviéndole un pH ácido. Entonces no es, es ahí donde el paciente consulta, es que a mí me da regurgitación, es que a mí me dan las famosas agrieras, ¿sí? Es que a mí me quema cuando como, y es simplemente por un mal hábito alimenticio.
Juan Felipe, yo tengo una duda que lo he escuchado mucho y me gustaría pues como tener un poco de claridad. ¿Podemos hablar de enfermedad gastrointestinal o de infección gastrointestinal como sinónimos o son totalmente diferentes?
No, son diferentes. Es que las enfermedades gastrointestinales es un campo muy amplio, por decirlo así, es un universo, dentro de los cuales se encuentra un planeta pequeño que se llama las infecciones.
De ese recorrido que nos hiciste desde el esófago hasta el ano, ¿podríamos hablarlo?
Básicamente es a nivel intestinal, ¿sí? Y a nivel anal, pero principalmente es en la cavidad abdominal. Estamos hablando del intestino grueso, que es el famoso colon, y el intestino delgado, ¿sí? También podemos encontrar, y que es una pregunta supremamente frecuente, el Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es una bacteria.
Sí.
¿Por dónde entra? Por la boca.
Como lo dijimos, ok, antes. Pero entonces no la tenemos, porque eso es también como un mito.
No, acá. Sí la tenemos. Importante aclarar ese mito. el 60% de la población mundial la puede tener, uh-huh. pero no a todos se nos desarrollan los síntomas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que todo entra por los alimentos.
Sí.
Por todo lo que comemos, si estuvieron bien lavados, no estuvieron bien lavados, bien cocidos, no estuvieron bien cocidos, si fueron en tu casa, si fueron por la calle. Es muy factible que entre. Entonces casi todo el mundo la tiene, 60%.
¿Cierto? ¿Qué síntomas da? O sea, ¿yo cómo sé que la tengo?
Bueno, lo que pasa es que el Helicobacter pylori, más que se sospeche, es un hallazgo que se determina por un examen. Entonces es el paciente que consulta por gastritis frecuente, uh-huh. el paciente que mantiene la acidez en la boca del estómago.
Sí.
De hecho, el estómago queda en la unión de las costillas, aquí en todo el ángulo. Termina el esternón y ahí queda la cámara gástrica. Entonces el paciente con gastritis, este paciente ya le hace una endoscopia digestiva superior y ya en la biopsia se puede encontrar algún tipo de resultado, además de arrojar como otro resultado si tiene presencia o no de Helicobacter pylori. En el caso de que lo tenga, como es una infección, hay que hacer un tratamiento con antibiótico. Sí, hay unos esquemas de 7 días, otro de 10 días, ya eso pues lo define tu médico.
Juan Felipe, ¿esta enfermedad puede llevar a complicaciones mayores, no sé, hablando de úlceras o de pronto un cáncer?
¿El Helicobacter pylori?
Sí.
Mira, claro, el Helicobacter pylori es uno de los precursores de la gastritis, de la acidez. Estos pacientes que presentan tanta gastritis, o sea, tanta hipersecreción, o sea, aumento en la secreción del ácido, o sea, ácido, pues todos entendemos que un ácido quema.
Sí.
Quema las paredes del estómago. Al quemarlas puede hacer posiblemente un hueco. Eso es la famosa úlcera, uh-huh. ¿cierto? Esa es la úlcera. La úlcera es cuando se crea un orificio en la pared estomacal secundario a esta hipersecreción ácida. Hay algunas úlceras que pueden ya terminar o se pueden ir desarrollando en cáncer. Entonces, sí es importante cuidarse de una buena alimentación, porque con el correr de los años, eso pues no es de un día para otro ni nada, pues para que la gente diga, yo tengo Helicobacter, me da cáncer. No, uh-huh. eso es de años, y no le da a todo el mundo. Pero sí puede ser precursor, o sea, el mensaje aquí es cuidémonos en la alimentación.
Pues ahí está también, nos devolvemos un poquito de, me como por la noche esa bandeja, todos los días, pues en unos años de pronto se puede evidenciar en un problema. Juan, tú mencionabas hace un poco el tema del estrés. Los jóvenes.
Esa sí es de moda.
Por
sí,
ejemplo,
esa sí es la moda.
Estudiantes universitarios que son muy dados a venirse sin desayunar, o de pronto almuerzan un pastel de pollo y una gaseosa, se van para la casa, están estudiando para parciales, toman muchísimo tinto. ¿Qué segmentos de la población consultan específicamente problemas gastrointestinales? ¿Más jóvenes, más adultos? ¿Cómo podríamos hablar sobre eso?
Esa pregunta tiene tela para cortar, la que quieras. Entonces, la población que más puede consultar por lo general son pacientes empleados, ¿sí? Y por lo general pacientes que tienen situaciones emocionales que le pueden estar generando estrés. Voy a hablar primero un poquito del estrés para ver cómo el estrés nos lleva a una hipersecreción ácida, ¿cierto? Los estudiantes universitarios, o sea, estudiar en la universidad es muy duro, es muy duro. Sí, hay que trasnochar, hay que madrugar, no hay tiempo. Y lo que tenemos a la mano es un tinto, ¿sí? Una gaseosa o un frito, ¿cierto? ¿Qué sucede ahí? El cerebro, o sea, el cuerpo humano es una máquina perfecta. El cerebro tiene tres tipos de adicciones, que son la sal, el azúcar y la grasa.
Jorge se ríe.
No, ya noté.
No, pero es que un pastel de pollo con gaseosa, o sea,
sí.
Mejor dicho, y si le echas ají, cierto, pero no, uh-huh. que es muy diferente a si yo te digo, te traje una ensalada de frutas con agua mineral, la gente hace caras, porque es que este ensayo lo hemos hecho, muy rico, pero bueno.
Le podemos echar un aderezo,
un heladito.
Sí, exacto. Y que con hambre. Uh-huh. Muy bien. Entonces, el estómago, ¿qué sucede? Hay tres fases de la digestión: hay una fase visual, hay una fase oral y hay una fase gástrica. Entonces, vos vas a una cafetería y aquí está los fritos y las gaseosas. Y aquí está la zona light. Claro, hay más.
O sea, vos ahí. Mis ojos miras, tienden a.
Los ojos se van para allá, para la papayera, para el pollo. Bueno, ¿por qué? Si tú te comes un frito con una gaseosa, ahí están los tres componentes adictivos. Está la grasa, en la cual lo fritan. Está el sodio, la sal, que se utiliza porque tú, al comer siente sal. Y está el azúcar al tomar la gaseosa. Eso genera una sensación de saciedad en el cuerpo. ¿Por qué? Al comer la mucosa yugal, que son los cachetes por dentro. Siguiendo un poquito más gráficos, mandan esa información al cerebro y el cerebro hace plenitud. ¿Te alimentaste bien?
No.
No. ¿Comiste rico? Sí.
¿Qué hace lleno?
Sí. Bueno, y de ahí ya viene entonces largos periodos de ayuno, ya sea por tu trabajo, por tu estudio, hay una hipersecreción ácida, ¿sí? El estrés también manda esa información al cerebro, el cerebro manda la información al estómago, produzca más ácido y vuelve y ya aparece la gastritis, el reflujo, inflamación del colon, entre otras enfermedades. Entonces el estrés, ave maría, y hoy día está de moda. Y ya para terminar en esta respuesta, si nos ponemos a ver, nuestros abuelos todos eran por lo general una población más campesina.
Sí.
En esa época ellos se alimentaban directamente de la tierra, ahí no habían químicos y ellos comían muy bien.
Uh-huh.
Sí, era muy juicioso. Entonces cuando un abuelo sufría de estrés, o que el abuelo se le inflamó el colon, o que el abuelo tiene migraña, no, muy raro.
Eso te iba a preguntar, Juan Felipe. ¿Hay de pronto alguna diferenciación en esos, pues como en esa manifestación, en síntomas, en los niños o en las personas mayores?
Sí, porque es que ya las enfermedades por lo general se presentan en ciertos grupos de edad, ¿cierto? Entonces en el niño es más frecuente que encontremos, hay niños con gastritis, no es lo más frecuente, pero lo hay, ¿cierto? Y son niños que tienen situaciones de índole emocional. También revisemos la lonchera de esos niños.
Sí.
Que le están empacando al niño, pues ahí, ¿cierto? Pero por lo general, los niños sí apuntan más a la parte infecciosa, que es la diarrea y los parásitos. Por lo general, los niños están ahí un poquito más grandecitos, ya en una edad escolar, una preescolar de 6 a 12 años, de los 2 a los 6 años, una edad escolar de los 6 a los 12 años, inclusive ya entrando en la preadolescencia, ahí sí podemos estar hablando de apendicitis. Listo. Ya, la edad adulta, gastritis, el reflujo, patologías, enfermedades de la vesícula, faltaba de la vesícula, el colon, que sí es el número uno del podio en las enfermedades gastrointestinales, y ya podemos estar hablando de parte hemorroidal, de las hemorroides a nivel del ano. Los abuelitos consultan por una enfermedad que se llama diverticulitis. Diverticulitis es como el apéndice, pero el lado izquierdo. Pero es más frecuente ya en esa edad.
Okay.
¿Sí?
Juan, yo te quisiera preguntar también si de pronto, ¿cómo sería entonces ese manejo de los alimentos desde el hogar? Es decir, estamos hablando que debo tener 6 comidas diarias. ¿Cómo es ese manejo de alimentos? ¿Yo debo lavar todos los alimentos o cómo es?
Todo empieza con la medida más fácil, más barata, más económica, que es lavar. Primero, lavar las manos. Sí. Es muy importante, fundamental para la manipulación de los alimentos. Cuando yo hice la tesis de grado, el 85% de todas las infecciones que podían presentarse en un organismo eran simplemente por no lavarse las manos. Pues una cosa tan sencilla, tan fácil, tan básica, tan que no cuesta.
¿Verdad?
Sí, casi pues el 85%. Entonces, primero, una lavada de manos exhaustiva y permanentemente. Bueno, segundo, es muy importante ya la cocción de los alimentos, dependiendo del tipo de alimento que usted vaya a comer. O sea, ya sí iría donde la nutricionista, ¿sí? Inclusive hoy día hasta los chefs ya son muy duchos en saber cuánto tiempo se deja cocinando o asando, o entre comillas, que no lo utilizan casi, fritando un alimento, para saber dónde está su punto de cocción. Y ese punto de cocción, ¿qué significa? Es una temperatura donde hay muerte bacteriana. Entonces ya el alimento queda libre y se pueda ingerir. Entonces fundamentalmente es saber cocinar, cuánto tiempo debes saber cocinar cada alimento y sin negociar lavado de las manos y lavar los alimentos.
Juan, importante saber también dónde consumimos alimentos en la calle. Somos muy dados a comprar el perro en la esquina, la empanada también afuera del metro.
Esa pregunta está bien difícil. No, yo creo que eso ya es como más personal, donde tú sientas confianza de consumir. O sea, la comida de la casa es irreemplazable, pues, no sabe dónde viene, cómo se prepara, pues la comida de mi casa, ¿cierto? Ya lo que vas a consumir por fuera, tener mucho cuidado dónde lo haces. Con mucho respeto a todas las personas, no es lo mismo si tú vas a comprar un mango, sí, que tú ves que es bien preparado, que la persona que lo prepara se lava las manos o se aplica el gel antibacterial, tiene guantes, no te recibe el dinero, sí, uh-huh. Ah, pero es que pronto ya haga todo eso con la misma mano. O sea, yo creo que es a nivel muy personal, donde ya tú, entre comillas, te cases y tengas confianza.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves transmitiendo este programa. Ellos respondieron a la pregunta del día: ¿sabes qué te puede producir una infección gastrointestinal? Porque recuerden que Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
La infección gastrointestinal puede ser producida por alimentos que están contaminados con heces de animales o por aguas maltratadas, entonces que contienen microorganismos que pueden irritar el sistema digestivo y por eso puede causar una infección gastrointestinal.
Pues lo que tengo entendido, la gastroenteritis son bacterias que se encuentran pues en el agua o en alimentos contaminados de esta misma. Esto produce que haya inflamación tanto en el estómago como en el intestino delgado.
Dentro del poco conocimiento que tengo, una infección gastrointestinal se puede producir por mala manipulación de los alimentos, pues como falta de higiene en ese aspecto, o por alimentos de pronto en mal estado, mal conservados, donde no se respeta la cadena de frío, por ejemplo el pollo que es tan delicado y los mariscos. Supongo que también por virus y de pronto porque a veces no tenemos la precaución de lavarnos las manos antes de comer.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Continuamos con el doctor Juan Felipe Montoya. Juan, si estamos y si están los oyentes bien informados respecto a las enfermedades gastrointestinales.
Tal cual, así como ellos lo dicen es.
Juan, uno de los oyentes mencionaba ese proceso como de cuidado en cuanto a la temperatura en los alimentos. ¿Eso influye realmente?
Sí, claro, claro. Como te decía, es muy importante. Hay unos alimentos, igual como que las vacunas, tienen que permanecer con una cadena de frío. Porque si no tienen esa temperatura, da pie para proliferación de bacterias, virus y hongos. Entonces es muy importante y sobre todo con estos alimentos a los cuales uno le tiene cierto respeto, que son los alimentos de mar o el pollo, muy importante tener en cuenta esa parte de la cadena de frío.
Juan, es muy común escuchar a personas que dicen que un medicamento les provocó algunas enfermedades intestinales. ¿Sí es esto cierto o no?
Totalmente cierto. Hay un grupo de medicamentos que se llaman los AINES. La sigla, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí? Estamos hablando del ibuprofeno, diclofenaco.
Y muy comunes usarlos.
Venta libre.
Uh-huh. ¿Cierto? Dolor de cabeza.
Entonces, hemos atendido pacientes. Dicen, doctor, tengo mucha gastritis y el ibuprofeno nada que me la quita.
Pues claro, y toma todos los días.
Le explicamos al paciente. El ibuprofeno es productor de gastritis. ¿Sí? Genera hipersecreción ácida. O sea, estás haciendo lo contrario. Si tú tienes un dolor en la cavidad gástrica, en la cámara gástrica, tienes un dolor en el estómago y le estás echando leña al fuego.
¿Qué hace uno entonces, Juan, si tiene ese ardor, entonces, esa molestia?
Es muy importante tu pregunta, Laura. Ojo con esto. Y eso sí es la pelea número uno del médico contra todo el mundo. No se automedique, por favor.
¿Hay abuso en eso?
No es que hay abuso. Es el pan diario, sí, de cada día, ¿cierto? Entonces, hay instituciones de salud en la ciudad que tienen líneas 24 horas donde te puede atender un profesional de la salud y te pueden dar las indicaciones adecuadas. Entonces, es muy importante para Jorge, para Laura, para todos los que nos escuchan, no automedicarse. Y yo lo digo particularmente, algo que se presente en el abdomen es de sumo cuidado, porque es que puede terminar en algo quirúrgico. Entonces tú puedes estar tomando un medicamento para un cólico y es un apendicitis. Entonces es muy importante siempre consultar, por favor. Tú preguntabas qué tomar frente cuando hay esta hiperacidez. Ya pues cuando el paciente se conoce y ya me está dando gastritis, ahí sí se puede tomar algún tipo de antiácido, pues ya muy conocido. O ya consultar si te van a generar algún tipo de medicamento para que lo tomes diario, que te sirva de protección de la mucosa, o sea, que proteja la pared interna del estómago para que este ácido, entre comillas, no la queme y no le genere esa sintomatología.
Se me viene a la cabeza, Juan, esto ya es como muy personal. En mi familia hay una persona particular que dice, no, que gastritis y toma leche. ¿Eso es verdad? ¿Eso quita el malestar?
Es una medida muy rudimentaria, pero sí. Sí, funciona. Es que forma una película. Sí, es como para que entendamos, es por decir algo, tú tienes una pared en adobe, la vas a revocar. Eso es lo que hace la leche. Revoca por dentro las paredes del estómago para evitar que ese ácido lo queme. Lo que pasa es que la leche le causa otro problema. Es que es ahí donde empiezan las cosas. La leche, los lácteos aumentan la producción de gas, inflaman el colon. Entonces el paciente ya pasa a colon irritable. Y el colon irritable ya, entre comillas, le altera la digestión del paciente, o con diarrea o con estreñimiento o constipación, pues que se dice.
Juan, hablemos sobre los alimentos procesados. ¿Entran en ese grupo de los alimentos precisamente que deberían evitarse en el consumo?
Sí, como lo dije ahora, es que los abuelitos de nosotros no sufrían de gastritis, no sufrían de estrés, o sea, no sufrían de migraña, porque eran alimentos naturales. Entonces eran de la tierra, cocción, boca. Hoy día todo es químico.
Entre más natural el alimento, mejor.
Sí, claro. Sí, hoy todo es químico. Entonces, por ejemplo, las carnes frías.
Sí. Muy común.
Re común, diría yo. Qué rico una hamburguesa. Sí.
Qué rico una hamburguesa.
Sí. Hombre, el perrito ahí de fin de semana. Pero eso es rico en nitritos y nitratos. Que generan... Esas sustancias aumentan... Generan una vasodilatación. O sea, quiero decir... amplían los vasos sanguíneos y pueden generar migrañas. Sí, también pueden generar hipersecreción ácida. Las salsas pues que le echan a todos estas frituras. Entonces, volvemos al principio. ¿Comer rico? Ah, sí. ¿Te alimentan bien? No.
Y sí, porque es muy común uno decir, qué rico una hamburguesa con una gaseosa. Y muy poco común decir uno, qué rico una ensalada.
Qué rico un brócoli hervido.
Un brócoli hervido. también tiene que ver como en el tema de la alimentación.
Pues yo sí me lo comería, familiar. Pero...
Yo me iría por la hamburguesa y por...
Yo me iría por la Coca-Cola,
pues, pero...
Lo que pasa es que los hombres somos... comemos mucho, ¿cierto? Las mujeres ya sí son más, no, o sea, tenemos que estar más longilines, se cuidan más, ¿cierto? Y los hombres para llenar como más, las mujeres ya quedan satisfechas con menor cantidad. Pero lo que vos decís, o sea, si yo me voy a comer una pasta, una pizza, una hamburguesa, con un juguito de lulo...
No, que ha casado tan mal.
No, eso, pues como que no, pero todo empieza, como yo les dije... La fase visual, y la fase visual es cultural, porque han escuchado, me llené de ojo.
Sí.
Mira que uno entra a un restaurante y mientras vas, pues, y te acomodas en la silla, vos vas viendo los platos. Y, ay, qué rico lo que está comiendo ese señor. Sí. Ve, mira qué rico lo que está comiendo esa señora. Ah, yo voy a pedir eso de pronto.
Ay, qué montón, ya me llené.
Exacto. O cuando uno cocina también le pasa.
Exacto. Entonces, fase visual. Cuando ya te traen el plato, uy. No, esto. Ya pasamos a la fase oral, donde hay la hipersecreción de saliva para empezar a quelar todos estos alimentos, y luego pasamos a la fase gástrica. Entonces, simplemente vos ves una foto de una hamburguesa con una Coca-Cola, vos ves una foto de una hamburguesa con un grito de lulo, ¿se equivocaron o qué? O sea, no, es cultural.
Juan, en esa misma medida se podría hablar que en algunas zonas de Colombia se presentan más este tipo de enfermedades. Lo digo por el tema, por ejemplo, de la costa, donde es muy común el frito en el desayuno, en el almuerzo.
Pues se viven enfermos en todos los costeños, pues, ¿por qué?
¿O no hay una estadística respecto a eso?
Sí puede haber una estadística, pero dependiendo como el tipo de alimentación. Por ejemplo, a nivel de Pasto y Tunja, es más frecuente que se presente cáncer gástrico, pero es por la cocción que le hacen a las arepas, que es con carbón.
Ajá.
¿Cierto? Entonces es como, se sectoriza, pero según como el proceso de los alimentos. Ajá. Pero porque, por ejemplo, en la costa, hombre, sí, mucho frito, pero también te puedo decir, pero es puro pescado.
Ajá.
Entonces,
tiene sentido,
se
sí.
Alimentan como entre comillas mejor que uno, los no químicos, ellos son del mar.
Juan, yo siempre me he preguntado también, en la costa, pues ellos, porque uno va allá y toma el agua de allá y ya colapsa el estómago, ellos no, ellos o eso genera más defensas o eso cómo se llama, eso qué pasa ahí.
Sí, lo que pasa es que nosotros aquí en el interior, desafortunadamente tenemos unas condiciones de salubridad excelentes, pues el agua de Medellín es espectacular. De las mejores, pues, catalogadas como de las mejores del mundo.
Sí.
Entonces, nosotros tenemos esa ventaja y nuestro organismo, como tú lo dices, está acostumbrado a. Entonces, es muy frecuente que la gente pasea y llega. Tengo mucha diarrea, tengo mucho cólico, todo me cayó mal, ¿sí? Porque no es lo habitual para tu organismo. Ah, sí, estoy deshidratado y todos llegan del viaje, me quiero desparasitar. O sea, es una costumbre, un... algo, pero impresionante, es mucho. Entonces ya uno le explica, no, venga, para desparasitar. Antes se desparasitaba cada 6 meses.
Sí.
Ya después pasó a cada año. Y ya hoy día solo se desparasita si estás sintomático, si tienes cólicos, pues. Entonces ya se hace primero el coprológico y depende de lo que salga ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si es que nuestro cuerpo está habituado a analizar alimentos mejor preparados.
Juan, todas esas enfermedades del estómago que nos mencionabas ahorita, ¿todas se pueden asociar con que son infecciones o son solamente enfermedades?
No, hay de las dos. Hay enfermedades y hay infecciones.
Okay.
Entonces, por ejemplo, de arriba hacia abajo, reflujo gastroesofágico es una enfermedad.
Sí.
Gastritis es una enfermedad. Helicobacter pylori es una infección. ¿Cierto? Una inflamación de la vesícula es una enfermedad. Una inflamación del colon puede ser enfermedad o puede ser también causada por una infección. Intestino delgado, diarrea. Eso sí, puede ser infecciosa por virus, bacterias o hongos, o puede ser también ya por una enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tenga permanentemente diarrea, hay que buscarle cáncer, que buscarle sida. ¿Sí? Muy bien. Y ya la parte ya final del apéndice, de los divertículos, que son el apéndice entre comillas del abuelito, un lado izquierdo,
sí.
O ya la parte hemorroidal son enfermedades.
También mencionabas, Juan, la gastritis. ¿La gastritis tiene cura o eso, pues uno vive con eso toda la vida?
No, pero sí se puede curar. Es que lo que pasa es que la cura ahí son los hábitos de vida que tú lleves. Sí, si tú, yo sufría de mucha gastritis y yo comía mucho frito, mucha gaseosa, no, ya como el brócoli que tengo gusta.
El brócoli hervido.
No, y me olvidé bien. O sea, sí se puede curar. Hay factores protectores y factores agresores. Lo que pasa es que a todos nos gusta más lo prohibido, el factor agresor.
Ahí está entonces, Juan,
el tinto, como el cigarrillo.
Llegar a ese punto de equilibrio entre la alimentación, sí, y un estilo de vida. Aprovecho para saludar a algunas personas que nos escriben en Facebook. Estefanía Gallego nos saluda desde el Campus Castilla. Sor Ángela Puerta nos saluda desde La Floresta.
Que a propósito, Sor, está cumpliendo años hoy, entonces felicitarla y desearle un muy bonito día.
También por ahí está cumpliendo años Viviana Díaz. También saludamos a Dayana Carvajal, creo que es conocida tuya. Es
y prima, vive en Miami.
Ah, vea pues.
Y también a Luz Arias, nos dice que un excelente programa y que quisiera preguntar por qué dicen que el colon es un órgano con inteligencia propia. Nos pregunta Luz.
Wow. Wow, pregunta tipo acá.
No nos dio opciones.
Sí. Con que... inteligencia propia. Bueno, vamos a ver. Pasa es que el colon, como te digo, ¿quién es el dueño del colon? Tu cerebro. O sea, es como tú lo manejes. Sí. Y el colon va de la mano, pues es como si hubiera un caminito. El cerebro, colon. Entonces, si a ti te da estrés, ¿dónde te da el estrés? Sí. Pues en tu parte emocional. Sí, la parte psicológica, a nivel cerebral. Eso genera una hipersecreción ácida y aumenta la distensión a nivel del colon. Y a eso le agregamos ya también que es fundamental el colon. Ese sí va de la mano número uno, es la alimentación. Mucho lácteo, mucha gaseosa, te inflama el colon y ya puede generar dolor y altera el hábito intestinal.
Juan, yo quisiera que antes de terminar el programa le diéramos como a los oyentes unos, no sé si tips o recomendaciones generales, sí, de cómo alimentarnos o cómo prevenir precisamente estas infecciones gastrointestinales.
Sí, muy importante. O sea, para las infecciones gastrointestinales y también para las enfermedades gastrointestinales, o sea, condición número uno no negociable, lávate las manos. Uh-huh. Eso sí.
Siempre antes de comer,
lavarse. Esa es la más fácil, la más barata, más económica, siempre está a la mano. Uh-huh. Es muy importante, hago aquí una aclaración. El gel antibacterial.
¿Sí? Ah, bueno, ese es otro mito, pues, que uno...
Ese es un mito.
¿Lo reemplaza?
No, por eso lo traje a colación. Nunca, nunca, absolutamente, nunca el lavado de manos lo reemplaza el gel. Nunca, ¿cierto? Primero, te lavas las manos y luego te aplicas el gel.
Sí. Pero sí cumple pues la función de limpieza.
Exacto. Lo que pasa es que, bueno, sí, es que estás en la oficina, estás en la casa, tenés un baño al lado. Pero si yo estoy en la calle, sí, listo. Por lo pronto utiliza el gel, sí, que sí te puede ayudar a disminuir un poco el número de bacterias o ser bacteriostático. O sea, las deja quietecitas, pero no te van a causar daño. Ah, pero muy importante, lávate las manos y... aplícate el gel. Si tú utilizas el gel permanentemente, solo te puede generar la función como tal cuando lo utilizas 5 veces. A la sexta no. Okay. Ya se pierde toda la función del gel. Lávate las manos y vuelve y empieza. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, primero, lavado de manos. Segundo, muy importante, la cocción de los alimentos. Entonces, ahí sí les digo, hablen con un nutricionista, hablen con un chef que les pueda indicar, según el tipo de alimentos, cómo se deben cocinar, cuánto tiempo se deben cocinar, qué forma, si lo vas a asar, si lo vas a colocar al vapor. Muy bien. Y tercero, eso sería para las infecciones, básicamente, es que es el lavado de manos, todo entras por ahí, el lavado de los alimentos. Ya para las enfermedades gastrointestinales, muy importante, disminuye los factores agresores. O sea, el tinto, la cafeína, el cigarrillo, las gaseosas, gas, ¿cierto? Genera gas, aumenta la distensión del colon, los lácteos también generan gas, ¿cierto?
Juan, qué pena que te interrumpa. Ahí en eso de los lácteos, ¿aplica entonces que la leche entera, la leche semidescremada o definitivamente? Porque es que también está el tema de si no tomo leche, entonces con los huesos, el calcio, ¿qué pasa?
Ese es un mito gigante y lo pregunta mucho. A ver, la leche, deliciosa, sí, ¿cierto? Y la leche se asimila mucho, o sea, el cuerpo fija el calcio a los huesos en su máxima expresión desde que naces hasta los 10 años de edad.
O sea, ya no podemos hacer nada por el calcio en el cuerpo.
No, sí. O sea, es donde lo fija al máximo. Uh-huh. O sea, es que donde está ya la formación de los huesos. Sí. Ya sigue la parte ya del crecimiento, que eso es otro tema. Uh-huh. Eso se lo dejamos pues a los huesitos. El calcio hay que consumirlo. Claro, hay que consumirlo. Lo que pasa es que hay personas donde la leche, porque no les de nada. Uh-huh. Como hay personas que se vuelven productoras de cálculos renales, uh-huh, de calcio, o también pueden ayudar, no necesariamente en la vesícula, pero puede aparecer. Uh-huh. O hay personas ya que por su nivel de vida, o entre comillas, pongámoslo, desorganizado, ¿sí?, la leche le inflama el colon, entonces ya le altera el hábito intestinal. Entonces son pacientes que consultan, viven con diarrea, o son pacientes que les dificulta presentar la deposición, uh-huh, o son pacientes que intercalan. Entonces, yo estoy 2 días con diarrea y después me muero 4 días. 2 días con diarrea y después me muero 4 días. Entonces, yo pienso que en el organismo y sobre todo en la alimentación, la famosa hamburguesa, el perrito, no, claro, comételo, pero muy moderadamente, o sea, uno al mes, o sea, un equilibrio, que haya un equilibrio. Tener en cuenta siempre que la alimentación sea muy balanceada. Entonces, con la leche, tómala, pero moderadamente. Uh-huh. Sí, porque si te causa problema, ya sabes que tienes que hacerlo moderadamente, o por ejemplo, cuando estés en casa, ¿cierto? Si la leche no te causa problema, tómala.
Salga tranquilo.
Tómala.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial en este mes de octubre.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica que tiene una duración de 20 horas.
El próximo lunes 22 de octubre en el campus La Floresta tendremos tarde de cine y cultura con la película Machuca del director Andrés Wood.
Y también el próximo lunes 22 de octubre en la hemeroteca del campus Robledo tendremos la tertulia en esta oportunidad con literatura infantil a las 3:30 de la tarde.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Juan, y como mencionaba, el tiempo pues desafortunadamente es corto, entonces queremos agradecerte por haber atendido esta invitación.
Gracias, Laura.
Por habernos acompañado y darnos de verdad, pues como ampliarnos un poquito el panorama de lo que son estas enfermedades.
No, muchas gracias a ustedes, siempre a la orden, por aquí me la vuelvan a invitar para que tratemos diferentes temas de salud, temas que sean muy coloquiales, o sea, muy del común y corriente, y los explicaremos pues en un lenguaje que todo el mundo le entienda. Les agradezco esta invitación.
Te seguiremos invitando para también hacerte un poquito más famoso y que le ganes ahí a Juan Camilo.
Camilo, ¿estás escuchando? Espero que estés escuchando esto.
Sí. Muchas gracias, Jorge, cuéntanos.
No, y muchas gracias a Katy Giraldo por la invitación. La esposa de Juan Camilo.
El enlace.
El puente con Juan Camilo.
Sí.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.